José Luis Restán, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Pues deseando tenerte aquí para que nos expliques la cuestión de China, que ha rellenado mucha tinta, que ha hecho correr mucha tinta esta semana. Vamos a ver si nos aclaras la situación. Vamos a ver. La Iglesia china, desde los cristianos en China, desde que llegó el Partido Comunista al gobierno, sufrieron una importante represión. Los años de Mao fueron tremebundos, especialmente los años de la Revolución Cultural. Luego hubo una cierta apertura, ahí se desarrolló una iglesia clandestina de obispos que no han sido autorizados, no fueron autorizados por el gobierno y que ahora tampoco han sido autorizados por el gobierno. Hay otra iglesia, bueno, ahora nos dirás cómo calificarla, que es de obispos autorizados por el gobierno, y luego hay obispos que han sido autorizados por el gobierno y por el Vaticano a la vez.
Yo no sé si ya la gente se ha perdido.
¿Ya? Bueno, entonces vamos a ver. Hay una negociación abierta entre el Vaticano y el gobierno chino para intentar regularizar la situación. Y el secretario de Estado, Parolin, ha hecho una intervención para explicar en esta situación, que como digo no es fácil de entender, qué es lo que está haciendo la Santa Sede. ¿Qué es importante de estas declaraciones de Parolin sobre las decisiones que ha tomado el Vaticano respecto a unos obispos y otros, José Luis?
Bueno, vamos a ver. Lo primero, yo creo que para aclarar esto hay que entender que la Iglesia, en cualquier circunstancia histórica y en cualquier lugar del mundo, siempre busca un cierto acuerdo con el poder, con el Estado, que legítimamente, más allá de que te guste o no te guste, de que tenga un signo u otro, pues gobierna una determinada nación. Y dado que la misión de la Iglesia no es cambiar gobiernos ni cambiar estructuras políticas, sino anunciar el Evangelio, pues la Iglesia busca, en función de las situaciones, un espacio mínimo para garantizar la libertad de los católicos, que puedan celebrar la fe, que puedan tener la libertad de comunicarla y de profesarla hasta donde se pueda, en según los casos, y eso lo ha buscado siempre, con regímenes de un signo y de otro, de izquierda y de derecha, en ámbitos de mayoría musulmana, en ámbitos de mayoría budista, en épocas antiguas, y ha buscado soluciones realistas que salvaguarden el mínimo. El mínimo es la integridad de la fe, la unidad de la Iglesia, y que, por supuesto, se pueda vivir la comunión de los católicos en cada país con la Iglesia universal, que se visibiliza en la comunión con el sucesor de Pedro. Eso en China, como tú decías, a partir de la revolución, fue imposible. Después de una represión durísima, donde ha habido muchos mártires, después de encarcelar y llevar a campos de internamiento y de reeducación, pues
los famosos Laogai.
Efectivamente, pues a los líderes, fundamentalmente a los obispos, pues ha habido una noche oscura, digamos, un túnel.
Sí.
Como la realidad china no la podemos explicar ahora, es muy compleja y más para nuestra mente. Lo cierto es que en el curso de todos estos años, son más de 50 años, hay una parte de la Iglesia, de los católicos chinos, que han buscado fórmulas de entendimiento, que han aceptado a veces más de lo que sería justo y otras veces pues lo que han podido, pues un cierto ten con ten con el gobierno, y han alcanzado una fórmula que les ha permitido estar en cierto modo al aire libre, ¿no? Al aire libre, con muchas limitaciones, y también sufriendo todo tipo, también sufriendo persecución. Pero bueno, y hay otros que, evidentemente, pues han pagado con la cárcel su fidelidad absoluta al Papa y su no compromiso. Bien, esa situación ha ido evolucionando.
Pero Parolin dijo claro que no había dos iglesias en China.
Bueno, ese es un tema muy importante, el que nosotros a veces, simplificando mucho,
la patriótica y la subterránea.
Decimos que hay dos iglesias en China. Bueno, podría ser. Se podría darse.
Ya.
Sin embargo, hay una cuestión muy importante, y es que el secretario de Estado, que aquí habla evidentemente también con el respaldo absoluto
del Papa,
está diciéndonos que no es verdad. No hay dos iglesias en China. Y esto también se viene diciendo desde hace mucho tiempo.
Porque buena parte de la oficial está de fiel a Roma, ¿no?
Bueno, porque en el fondo, los católicos chinos todos han seguido siempre creyendo en la misma fe, no han alterado el depósito de la fe, y todos han seguido reconociendo al Papa. Unos lo decían públicamente, y otros se lo callaban y lo decían solamente cuando celebraban misa, que seguían pidiendo por el Papa. Y muchos, incluso obispos, sacerdotes, que no gozaban, digamos, de ese reconocimiento de la Santa Sede, especialmente los obispos, para haber sido ordenados, luego por debajo, luego al margen,
han ido
a Roma a decir, perdón, nosotros estamos con el Papa, el problema es que hemos buscado una fórmula. Bueno, ahí hay que
discernir. No hay voluntad cismática.
No hay voluntad cismática, aunque sí que es verdad que hay que discernir los casos,
ya.
Porque no es lo mismo el que ha pasado.
Que el tío del Partido Comunista infiltrado.
Exacto.
Entonces hay que discernir. Es un funcionario más.
Pero no, lo que la Santa Sede nos dice es no hay voluntad cismática, hay una sola iglesia, pero con dos comunidades que por las circunstancias históricas se encuentran ahora...
Han tomado opciones diferentes.
Exactamente. Se trata de terminar con esto. Ya. Se trata de terminar con esto. Y de conseguir para los católicos chinos que puedan vivir en una unidad clara, no con obispos de un tipo y de otro. Ahora mismo hay una diócesis, por ejemplo, que tiene un obispo reconocido por el gobierno y otro obispo que es el que es reconocido por la Santa Sede. Cuidado, los dos ordenados
legítimamente.
No, cuidado. Válidamente, pero hay uno que no legítimamente.
Porque no tenía el visto bueno del Papa.
Exactamente. Eso es, eso es. Entonces, bueno, la situación es un avispero. Entonces, la pregunta es, ¿vamos a confiar y a dar crédito a la Santa Sede en este proceso? Reconociendo que además las opciones históricas pueden ser erróneas, pueden ser parciales, etcétera, etcétera, y que puede haber muchas opiniones, como ha dicho Parolín, sobre qué habría que hacer. ¿O no le damos crédito y pensamos que el Vaticano busca un acuerdo a costa de lo que sea, a costa de malvender la fe, a costa de someterse a las las imposiciones de un gobierno despótico y a costa de despreciar y humillar a quienes han sido valientes testigos de la fe? Bueno, pues yo no me creo eso. Yo no me creo eso.
José Luis, pero vamos a ver. Claro, nosotros nos asomamos a China, que como tú dices es un universo dificilísimo de comprender cada mucho tiempo. En 2007, creo recordar, Benedicto XVI hizo pública la famosa carta
a los católicos chinos.
China, en la que decía que el derecho de nombrar obispos es propio de la Santa Sede. No sé
sin
si
duda.
Lo decía así.
Es que eso es de fe. O sea, eso es de fe.
¿Aquí hay algún cambio, digamos, en lo sustancial con lo que decía la carta de 2007?
No hay...
¿O hay una, digamos, simplemente una cuestión práctica de resolver, como tú dices?
Bueno, la carta decía muchas más cosas.
Sí,
esa que
sí.
tú acabas de mencionar es esencial, porque para la Iglesia es esencial salvaguardar un procedimiento de nombramiento de obispos. Que tenga en cuenta que en última instancia es el Papa el que decide. Pero cuidado, también no seamos hipócritas.
No pongamos estupendos.
No pongamos estupendos porque también España, país católico donde los haya, ha vivido épocas y no muy lejanas en que el Estado se reservaba la posibilidad de vetar o de decir qué candidatos al episcopado eran viables o no. Y bueno, la Iglesia buscaba un modus vivendi. Si eso lo podía hacer en un país como España, pensemos si no lo puede hacer en China. Habrá que salvaguardar el mínimo esencial. Repito, la carta de Benedicto XVI decía otra cosa muy importante, y Parolín la ha citado, que la solución de este problema no puede consistir en que sistemáticamente los católicos chinos se vean afrontando una polémica constante con sus autoridades. Se trata de conseguir...
No se puede ir al choque permanente.
Exacto. O sea, se trata de conseguir que los católicos chinos sean plenamente católicos y plenamente chinos. También hay un mensaje para el gobierno de Pekín que no lo entiende, porque le cuesta igual que a nosotros nos cuesta entender a los chinos. A los chinos les cuesta entender a Occidente y a la Iglesia católica.
Sí, el presidente Xi está apretando mucho las tuercas.
Sí, sin duda. Entonces, el mensaje que manda el Vaticano a Parolín, en este caso, al gobierno chino es que la Iglesia no pretende cambiar gobiernos en China. Que la Iglesia no está para generar...
Sí, no es un factor político.
No es un factor político. Otra cosa es que, evidentemente, el que vive la fe tiene una mirada, un juicio, se mueve en la realidad y también en la realidad social y política de una determinada manera. Bien, de acuerdo, veremos.
Y esta solución que está buscando el Vaticano y que explicaba Parolín significa... algunos cambios episcopales.
Bueno, a ver, significa que terminar con esa dualidad que es escandalosa, que yo te decía antes. El escándalo que algunos han denunciado y que ha visto la luz ahora es que, por ejemplo, se dice, porque esto no está confirmado, pero no... se non è vero e ben trovato, que dicen los italianos, ¿no? Que hay dos diócesis donde hay dos obispos reconocidos por la Santa Sede, heroicos, con 88 años. Tendrían que haberse jubilado a los 75 y que siguen ahí porque no ha habido posibilidad de buscarles un sucesor. Y resulta que hay otros obispos que hasta ahora son ilegítimos porque no gozan del mandato y de la comunión con el Papa, pero que evidentemente se está en el proceso para ese reconocimiento y la Santa Sede considera que puede normalizar su situación y que pasarían a sustituirlos a estos dos. De manera que las dos comunidades que ahora tienen a dos pastores quedarían una sola comunidad con un solo pastor. Aquí hay sacrificios, como dice Parolín, que se están pidiendo, se pueden llegar a pedir, mayores o menores, estos sacrificios, pero que van a ser doloroso seguramente, pero lo que no se puede es pensar que este sacrificio es moneda de cambio de un acuerdo político.
Si el nombrado ilegítimamente en un determinado momento hace pública
muestra su comunión con el Papa, pide perdón por lo que ha pasado, claro, lo que pasa es que para los que han estado allí sufriendo y mientras el uno gozaba del respeto,
el otro estaba escondiéndose por
evidentemente
ahí.
Pues es duro, es duro. Y eso hay que aceptar que
pero
así.
Si el obispo ilegítimo reconoce su obediencia a Roma, se convierte en obispo legítimo.
Bueno, si Roma le da el placet, si considera que efectivamente es válido.
No vamos a ser más papistas que el Papa, mejor dicho.
Ahí está la cosa. Entonces, a ver, este es un problema real. Y lo que Parolin también dice muy importante, no hay malos y buenos aquí. La Iglesia siempre va a siempre va a reconocer el testimonio heroico de los mártires, de los que han sufrido. Pero también vamos a buscar una solución de reconciliación, de camino, de unidad, de comunión con el Papa. Y para eso es importante que a la hora de juzgar esto y de analizarlo, no empecemos a sacar los perdigones. Es muy fácil decir,
y simplificar.
Es muy fácil decir que el que piensa de una manera es un traidor, o malvende la fe, o que el otro es un integrista. Vamos a excluir este lenguaje incendiario que no ayuda a la comunión. Y yo, en fin, si somos católicos, yo creo que darle al Papa y a sus colaboradores un mínimo crédito en esta cuestión, pues en fin, es de ley.
Ahí tiene además el Papa una serie de jesuitas trabajando muy seriamente en el asunto. Bueno, José Luis, tenemos también noticia referente a Chile porque ha seguido la polémica. Ya contamos aquí que en el viaje a Chile el Papa dijo que necesitaba pruebas para apartar a este obispo que podría haber tenido conocimiento de algunos abusos. Después de eso el Papa pidió excusas porque no se trataba de pruebas sino de indicios, y ahora el Papa ha tomado una nueva decisión para escuchar a las víctimas que se quejaban.
Evidentemente, ya dijimos que el tema no estaba cerrado, en el sentido de que el Papa siempre dijo, si a mí me muestran evidencias, yo tomaré decisiones. Hasta ahora no las he tenido y por eso no he cedido a la presión para destituir al obispo de Osorno, a Monseñor Juan Barros. ¿Cuál ha sido la decisión? Ya que sigue habiendo voces que dicen que hay personas que tienen elementos que ofrecer, no sé si son pruebas, indicios, evidencias o como lo quieras llamar, para no molestar a nadie. Bueno, pues entonces el Papa lo que ha hecho es enviar una persona de su más absoluta confianza y un hombre que se ha caracterizado por una férrea posición en todo lo que tiene que ver con el juicio y el discernimiento de los casos de abusos sexuales. Es el arzobispo de Malta, Monseñor Charles Sigluna. Bueno, es un nombre imposible para mí de pronunciar, no sé cómo se pronuncia en maltés esto. Que sigue siendo además ahora, además de arzobispo de Malta, que está en su diócesis como cualquier otro obispo, pues es el presidente del colegio que examina los recursos para estos delitos en la Congregación para la Doctrina de la Fe. Pasa por ser un grandísimo experto en estos temas y un hombre inquebrantable en su decisión de tolerancia cero con los abusos en la Iglesia. Yo creo que esa es la clave. El Papa dice, voy a enviar al hombre del que ninguno duda.
Que se vaya allí,
que
se
va
entere.
Que va a entrevistar a todos, que va a tomar declaración, que va a ver a unos, que va a ver a otros, para que no se pueda decir que el Papa cierra en falso y que por un afán de proteger a la institución no hace justicia. Entonces, vamos a ver qué pasa. Simplemente, esta es una respuesta que yo creo que además ha sido muy apreciada por los obispos chilenos. Es una muestra también de solicitud y una muestra también, si se me permite, de humildad del Papa. Es decir, yo no doy esto por cerrado.
Da un paso atrás y manda a su hombre de confianza para averiguar qué ha pasado. Gracias, José Luis.
Hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.